Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal, cómo estáis? Ya estamos aquí, después de esa semana de parón por el fútbol, ya estamos de vuelta con todos vosotros, con todas vosotras, para hablar de un tema que nos encanta, de un lugar que para nosotros es un templo, que hay que visitar sí o sí de vez en cuando. Y en ese lugar encontramos una escultura desconcertante, extraña, y que puede hablar mucho de lo que somos nosotros. Bueno, más bien de lo que fue nuestro pasado. Me refiero a la bicha de Balazote. Esa escultura mitad animal, mitad con cabeza de humano, más que mitad, 90% animal, o 80%, y un 20% humana, con cabeza humana. La bicha de Balazote nos propone muchos enigmas y hoy presentamos un libro nuevo. Nos encanta difundir la cultura y sobre todo si es nuestro y nos pilla cerca. Hoy nos acompaña una persona muy especial para el programa, hablando de un tema que nos encanta, como digo, porque tenemos una vertiente arqueológica. Eso será en la primera mitad, pero hoy tenemos uno de aquellos programas con dos temas distintos, los dos apasionantes, Noche de Arqueología y María Torrente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Noche de Misterio, casi... Bueno, para psicología no, porque vamos a hablar de temas bastante científicos, ¿no?
Sí, vamos a mezclar algo de misterio con ciencia, que es algo que siempre nos gusta muchísimo.
¿Tenemos novedades? ¿En qué terreno? ¿En qué campo? ¿Una entrevista? ¿Un artículo que se ha publicado? Y es uno de nuestros temas favoritos.
Pues tenemos novedades con las experiencias cercanas a la muerte.
Muy bien, pero como digo, hoy va a ser una óptica muy científica, pero vais a ver cómo encaja muy bien con el misterio. ¿Nos puedes decir algún titular de esto que se está diciendo?
Pues te voy a contar un dato muy curioso. Tenemos a una persona, un científico español del CSIC, que ha tenido una de estas experiencias cercanas a la muerte y nos va a contar un poco.
¿Va a sorprender siendo un científico?
Sorprende simplemente por esto ya. No suelen contarlo.
Perfecto. Pues lo vamos a ver enseguida, como digo, en la segunda mitad del programa. Bueno, ya sabéis que seguimos haciendo nuestras rutas. En rutasmisteriosas.es tenéis toda la información para visitar el retiro, la ruta Madrid Misterioso, que se llama como este programa y que es la más icónica que tenemos. Tenéis el libro que tengo publicado. Pronto daremos fechas para la feria del libro. Atención, 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 que daremos las fechas muy pronto. La semana que viene seguramente ya empezaremos a dar las fechas de la feria del libro. El libro, sí, se llama El Palacio Maldito. Sabéis que nos encanta compartir cultura. Y en este caso, oye, lo más cercano que podemos compartir nosotros mismos, pues es un libro firmado por un servidor. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Cuando miramos a los enigmáticos ojos almendrados de la bicha de Balazote, parece que nos esté lanzando un desafío, una invitación a descifrar los códigos de un tiempo remoto. Esta escultura es una de las más icónicas y peculiares del mundo ibérico. Desde su descubrimiento a finales del siglo XIX, ha despertado el asombro y el interés tanto de profanos como de investigadores, hasta llegar a convertirse a día de hoy en un icono cultural muy vivo en las redes sociales. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña un autor que teníamos muchísimas ganas de darle la bienvenida. Es Jesús Manuel de la Cruz, que presenta su libro La bicha de Balazote y el más allá de los iberos. Él es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Siempre que viene un compañero, pues se le da la bienvenida especial. Yo también soy de la Complu, con la especialidad en Historia Antigua. Además ejerce como profesor de historia de educación secundaria en la Comunidad de Madrid y desde el año 2020, esto es muy importante, visitar esta web que es muy interesante, pues dirige el proyecto Voces de Bronce y Hierro para divulgar pues la cultura de los pueblos prerromanos de Iberia y la Europa Atlántica. Temas que le gustan, temas que le encantan, como no, el que nos trae hoy, el mundo de los iberos, pero también, por ejemplo, la mitología artúrica, que aquí a título personal diré que a mí también me apasiona como totalmente profano. Ya nos vendrá un día a dar lección, en el mejor de los sentidos, sobre mitología artúrica. ¿Cómo es su blog? Pues muy sencillo, vocesdebronceyhierro.es. A través de este libro, Jesús Manuel de la Cruz pues nos va a introducir en los secretos de la bicha y el mundo en el que vivió, que también es muy importante. Nos va a sumergir en la cultura de los iberos que la crearon, es decir, los que ocuparon, los que habitaban la región de la actual provincia de Albacete. Un viaje que nos llevará desde los orígenes mitológicos de la bicha y su conexión con Oriente y la Grecia clásica hasta el mundo de los símbolos y los códigos iconográficos de esa Iberia, de esa comunidad ibérica. A través de este libro nos adentraremos en la mente de las personas que imaginaron y mandaron esculpir la bicha, los aristócratas iberos, para poder así explorar sus códigos de pensamiento y sus creencias en la vida más allá de la muerte. Bueno, pues le damos la bienvenida, clarines y timbales, como decían por ahí, a Jesús Manuel de la Cruz. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí, desde luego.
Pues un placer mutuo. Y oye, antes de empezar a sentar las bases, yo he dicho iberos, porque yo sé que a ti te gusta iberos, pero también se puede leer por ahí íberos. Y parece una tontería, pero a nivel periodístico nos gusta saber cómo deberíamos decirlo, aunque a lo mejor los dos términos están más o menos aceptados.
Pues sí, efectivamente, se puede decir de las dos maneras. Íberos o iberos. Ya es una cuestión lingüística, porque parece ser que una de las pronunciaciones viene del latín y otra viene del griego, pero como nuestro idioma, pues al final hunde las raíces en ambas lenguas, pues lo podemos pronunciar igualmente de las dos maneras. Yo lo hago. Yo suelo tiendo a decir iberos, pero luego a veces en un momento determinado digo íberos o ibérico, así que no hay que obsesionarse con
perfecto.
Eso.
Perfecto. Oye, si lo dice Jesús, amén. También queremos saber algo más sobre el concepto. Bueno, ya sabemos cómo debemos o cómo podemos elegir su pronunciación, pero ¿qué es? O sea, es decir, vamos a intentar establecer, Jesús, para todos los públicos, una definición de iberos. ¿Quiénes eran? ¿En qué franja temporal habitaron nuestra piel de toro?
Bueno, pues en términos generales podríamos decir que los iberos son un pueblo que habitó la península ibérica antes de Roma, que abarca, su cronología abarca en torno al siglo V y el siglo I antes de Cristo, y que alcanzó su cenit, su época clásica, pues entre el siglo IV y el siglo III antes de nuestra era. Uh-huh. Este pueblo habitaba en la zona de Levante y reúne una serie de características comunes, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra percepción como pueblo ibérico procede de la arqueología y de la historiografía. Los iberos nunca tuvieron una conciencia de ser un pueblo unificado, y de hecho entre las características comunes también hay elementos divergentes que incluso plantean dudas razonables de que estemos hablando del mismo pueblo o de la misma cultura en el norte de la península ibérica, más allá del Ebro, y en la zona sur, a partir de los ríos Júcar y Segura y el interior de la meseta sur y la zona norte de Andalucía. Pero a grandes rasgos podríamos decir que esta cultura ibérica vive en el Levante, tiene una fuerte influencia de las culturas orientales griega y fenicia, con la que se relacionó desde su origen, que esta cultura ibérica estaba plenamente integrada dentro del mundo mediterráneo de su época y que se distingue por una clase social aristocrática dirigente que hace la guerra y ostenta el poder militar, que se exhibe en la riqueza, pues, de las armas, de los ajuares funerarios, y también que viven en núcleos fortificados que se denominan oppidum, de mayor o menor envergadura. Algunos llegaron a ser ciudades importantes del Mediterráneo occidental y que tienen un sistema económico, agrícola y ganadero.
Uh-huh. Oye, ¿y se hibridaron con otras comunidades formando a su vez otros núcleos. Estoy pensando en la comunidad o en la civilización de Tarteso. Y luego ese concepto también, no sé si bien explicado, que hemos dado en llamar celtíberos.
Bueno, todos los pueblos peninsulares tuvieron relación entre sí, pero los distinguimos principalmente por elementos cronológicos, uno va antes y otro va después, aproximadamente, y también por criterios lingüísticos. Hablaban distintas lenguas y utilizaban alfabetos que todos eran originales del fenicio, que se imitaron unos de otros, pero que hasta cierto punto también eran diferentes. Entonces es precisamente desde el punto de vista lingüístico en el que podemos distinguirlos mejor. Y los iberos hablaban ibérico, que es una lengua que actualmente se está estudiando su conexión de parentesco con el vasco o con el vascónico, con una relación pues aparentemente similar a la que pueden tener el castellano y el latín o otros idiomas indoeuropeos, pero que desde luego son anteriores. Los iberos son los habitantes originales de la península desde tiempos pretéritos, que siempre habían vivido en esa zona, con los diferentes avatares históricos que nosotros podemos reconocer en arqueología. Tarteso es una cultura que existió antes que el mundo ibérico y que le influyó en su etapa inicial. Obviamente hemos dicho que su cronología es del siglo V a.C., pero no quiere decir que en un día del año 400 llovió y de pronto crecieron los iberos como champiñones en el campo. Hay una influencia anterior que se va construyendo, y la cultura tartésica y la fenicia tienen un impacto muy fuerte en la evolución de los iberos del sur. De los iberos del norte, sin embargo, vemos que la influencia viene más de los pueblos célticos que invadieron en algún momento, probablemente de la Edad del Hierro, la península ibérica, y que se fueron mezclando y ubicando en la zona norte de la península ibérica. Ahí tenemos esa génesis. Los iberos no son tartesios, porque el tartesos que nosotros conocemos es anterior al mundo ibérico. Podríamos decir que antecedió a los iberos. Y desde luego los iberos no son celtíberos, es un error común que viene del nombre. Los romanos le fueron poniendo nombre a los pueblos de la península conforme se los iban encontrando. Y cuando encontraron a los habitantes de la meseta norte, pues dijeron que eran los celtas que vivían en Iberia. Y un celta que vive en Iberia es un celtíbero, pero no tiene nada que ver con los íberos, que son los que encontraron primero y que reciben el nombre por el nombre que le dieron los griegos antes. El río Iber, que creemos que es el río Ebro, y esos habitantes en torno al río Iber serían esos íberos originales, aunque luego a todos se le llamaría Iberia y ha quedado ahora como península ibérica.
Da gusto escucharte, Jesús, y aclarar todos estos conceptos para todo el mundo. Estas son preguntas que están al cabo de la calle cuando hablamos de estos temas. Nos vamos a sumergir enseguida en la escultura en sí. Menuda fuerza tiene esa escultura, pero antes, ya para terminar, ¿qué pasa finalmente con los iberos? Es decir, ¿hubo algún sitio que se considere el último reducto? Cuando llegan ya los romanos y demás, desaparecen, imagino que por supuesto que se incorporarían al imperio, ¿no?
Sí, no se puede hablar de un último reducto ibérico propiamente dicho, aunque es verdad que los últimos príncipes iberos que tomaron un partido político, una opción política independiente, fue durante las guerras civiles de César y Pompeyo. Pero no podemos hablar de un pueblo de irreductibles iberos que resistieron valientemente al invasor. Los iberos vivieron una situación muy complicada a partir de las guerras púnicas. Se encontraron inmersos en una guerra que no entendían, que era una guerra, voy a utilizar el término imperialista, pero al quien no le guste, pues no pasa nada, utilizo otro si quieren, una guerra imperialista entre Roma y Cartago. Luchaban por un territorio y resultó que ese territorio era el territorio de los iberos. Los príncipes ibéricos tomaron partido, unos por un bando y otros por otro bando. Obviamente los que tomaron partido por el bando romano fueron los que vencieron, y luego los iberos poco a poco se fueron adaptando y absorbiendo la cultura romana. Muchos de estos príncipes iberos nominalmente dejaron de ser pues reyes o señores de sus ópida o de sus ciudades para convertirse en ciudadanos romanos. Y a partir de la élite aristocrática que empuja al resto de su sociedad a la que deben obediencia, pues estos aristócratas ibéricos vieron muchas más ventajas en ser ciudadanos romanos que en mantener una independencia que ellos tampoco entenderían muy bien en el sentimiento que podemos entender nosotros ahora. Yo digo que la cultura ibérica se diluyó en la romanidad y desde luego los iberos acabaron siendo pues de los más romanos que hubo, porque Hispania fue la primera provincia creada por Roma y estos iberos fueron los primeros ciudadanos de esa nueva Roma que empezó a surgir a raíz de la Segunda y la Tercera Guerra Púnica, que ya es la Roma que nosotros conocemos, la Roma que poco a poco va a crear el Imperio Romano.
Oye, Jesús, ¿y cuál es el papel de la mujer o de lo femenino en los iberos? No sé si se puede hablar de los iberos en general, porque claro, también vamos por zonas y por localizaciones, pero bueno, ya que hemos encontrado después esas esculturas tan preciosísimas de las damas, ¿no?
Bueno, claro, como ya hemos dicho, hay distintos iberos si los analizamos detenidamente. En la región sur, que es la zona de donde se conocen estas esculturas de las damas y que corresponde al elemento cultural más cercano a la bicha, lo cierto es que la mujer, igual que Tartessos, que es la cultura que les precedió, tenía una predominancia social que en otras culturas no existía. No en el sentido, desde luego, de que las mujeres fueran generales y tomaran decisiones, por supuesto que no. Pero, sin embargo, sí que parece ser que su rango social o su consideración social podía ser en algunos aspectos mayor que el de las mujeres griegas, por ejemplo, que estaban muy sometidas al género masculino. Estas damas ibéricas eran grandes aristócratas, miembros de la nobleza más alta, que portaban el apellido familiar. Posiblemente los iberos trazaban su descendencia a través de sus madres, aunque luego en sus nombres ellos se nombraban como fulanito, hijo de menganito, padre, pero parece ser que hasta cierto punto el nombre y el apellido de las casas nobiliares ibéricas, por decirlo así, lo ostentaban las mujeres. Luego también sabemos que podían rendir ciertos servicios o trabajos específicos en labores de culto, de enterramiento, elementos funerarios. Y luego también dentro de sus casas, dentro de los palacios o las casas aristocráticas, estas damas muy posiblemente dirigían al servicio, controlaban la administración y luego pues es posible, pero esto es una cosa que todavía no podemos conocer bien, que pudieran llegar a ostentar ciertos cargos como a lo mejor sacerdotisas, un elemento que se ha discutido mucho, pero sobre el que los historiadores todavía pues no se pueden poner de acuerdo porque hay pocas evidencias que nos permitan corroborarlo.
Bueno, pues estamos ante una riqueza artística abrumadora, la que tenían los iberos y que se puede ver. Pues si no se quiere ir la gente muy lejos, pues un templo que deben visitar en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional. Ahí se puede contemplar perfectamente, aunque siempre recomendamos que siempre que se pueda, porque a veces los yacimientos están todavía bueno, pues siendo excavados, como pasa con casas del Turuñuelo, hablando de estos temas que estábamos trayendo recientemente. Pero que si se puede, se visite tanto el centro de interpretación de turno como el propio yacimiento, ¿no? En cuanto se puede, es muy interesante verlo desde el lugar. Pero bueno, lógicamente, para ver lo que vamos a hablar ahora mismo, nos tenemos que ir al Museo Arqueológico Nacional. Estamos ante una de las piezas más visitadas, más fotografiadas y convertida ya prácticamente en un meme. ¿Por qué es tan especial, Jesús, la escultura de la bicha de Balazote que nos mira con esos ojillos proponiéndonos desvelar sus misterios?
Pues la bicha de Balazote es muy especial porque no hay otra como la bicha. Esto es dicho en un sentido literal. No se conocen más esculturas en la península ibérica de esta criatura mitológica. Por lo tanto, es una figura única que desde el principio desconcertó mucho a sus descubridores porque no tenía ningún símil cercano con un elemento cultural que se pudiera identificar. Además de ser una escultura que es literalmente única, su significado y su simbolismo nos permiten entender muy bien la cultura ibérica porque conecta directamente con esas otras culturas del Mediterráneo de las cuales los iberos eran coetáneos y compartían conocimientos, mercancías, a veces guerras y también creencias. Y es que la bicha de Balazote es en realidad un dios griego denominado Aqueló, el padre de todos los ríos de Grecia, que combatió contra Heracles, que tenía un ciclo mitológico conocido, pero que pues estos comerciantes griegos lo transportaron a otros lugares del Mediterráneo y este dios Aqueló llegó a Italia y entre los etruscos, por un proceso de asimilación, Aqueló acabó convertido en un dios del inframundo, porque la vegetación, los ríos, el agua, la vida y la muerte son conceptos muy poderosos que en la mente, pues, de todos los seres humanos albergan conexiones, ¿verdad? Y finalmente, desde Etruria, por esta red comercial que tendría que ser fluida en el Mediterráneo, finalmente llegó a Iberia. Y algún aristócrata ibérico, por circunstancias que no podemos conocer bien, decidió que ese animal, esa criatura híbrida, representaba muy bien algún ciclo mitológico que le conectaba a él personalmente con sus antepasados y con los dioses. De alguna manera, esta bicha expresa un pasado heroico del personaje que pudo mandarla a construir. Y así vemos cómo su transformación iconográfica y simbólica, pues, va cambiando, adoptando aspectos propios en cada cultura que la conoció y que la utilizó como imagen.
Vámonos a esa España de finales del 19, que ha cambiado muchísimo, y nos vamos a Albacete, un lugar muy importante para los iberos, donde hay varios yacimientos interesantes. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo es la narración? A grandes rasgos, en el libro está contado con pelos y señales, ¿no? Pero ¿cómo se descubre la bicha?
Pues es probable que la bicha se descubriera por azar, arando el campo en el río Balazote. Un vecino muy amable, Isidro López, sabía que había una comisión de monumentos que a finales del siglo XIX, pues, España estaba cobrando interés por su patrimonio histórico y se estaba construyendo toda la red de museos y de protección del patrimonio que ahora nos parece tan obvia, pero que no existía a finales del XIX. Y este vecino, pues, decidió donar la escultura a la Comisión Provincial de Albacete para que la tuvieran. Claro, esta escultura, pues, fue muy bienvenida, pero el problema es que no sabían muy bien qué hacer con ella. Todavía no había un museo arqueológico en Albacete, como existe ahora, y estuvo en el Palacio de la Diputación, del gobierno de la Diputación de Albacete, durante un tiempo, pero ya, pues, líos administrativos, la figura se olvidó. Hasta que, unos años después, un personaje importante vio a esta bicha y dijo que este monumento tan importante no podía estar ahí, abandonado. Y entonces hicieron gestiones para llevarlo al Museo Arqueológico de Madrid. En el filo del siglo XX se completaron los trámites y la bicha acabó en la exposición permanente del museo a la que pertenece desde entonces.
Estamos entonces en un lugar donde se puede, Jesús, rastrear el área donde fue hallada, es decir, se puede o se ha hecho, forma parte de algún conjunto funerario, ya hemos dicho que tiene una función seguramente funeraria o de vinculación con el más allá. Esta escultura, por tanto, digo, ¿tiene alguna pista más el terreno donde fue encontrada, o es precisamente un enigma porque es tan única y tan, vamos a decir, singular?
Pues efectivamente, es única porque apareció ya descontextualizada. No se tiene información sobre dónde se encontró exactamente, aunque hay teorías que la ubican en un punto concreto de Balazote. Al estar totalmente descontextualizada, no se conoce a qué otra estructura pudo formar parte, pero formaba parte de una estructura, porque la bicha es un sillar labrado, y la parte de atrás y un lateral se ve perfectamente que estaba hecha para encajar en una estructura superior. A partir de este enigma, pues los arqueólogos e investigadores han intentado buscar paralelos, buscar similitudes, y por eso existe más o menos una confianza en que esta escultura debería formar parte de un monumento. Que fuera un monumento arquitectónico de tipo funerario es lo más probable, pero se han sugerido otras teorías, que pudiera formar parte de una estructura, pues, muraria o de un templo. Pero lo más seguro es que fuera efectivamente una tumba. Desgraciadamente, no lo vamos a saber, porque aunque ha habido arqueólogos e historiadores que se han esforzado por ubicar este hallazgo, hay que entender en cuenta que Balazote es una comunidad rural que vive de la agricultura, que encima, pues, en la zona de la Vega del Balazote han estado ubicadas las huertas de la gente, de los vecinos de Balazote, desde hace siglos, y entonces, pues, mucho del terreno por el uso humano, todas las estructuras o ruinas que hubiera, muchas de ellas han desaparecido más allá de cualquier recuperación.
Hay que decir una cosa, Jesús, estamos hablando de la bicha de Balazote. Quizá haya alguien muy residual, pero alguien que no sepa ni de qué estamos hablando, y esto es la radio. Vamos a, Jesús, a hacer una descripción de qué encontramos, incluso por si tenemos también alguna persona que nos escuche, que me consta que sí, que sea invidente, qué fisionomía tiene la bicha de Balazote.
Pues es verdad, tenemos que describirla. La bicha de Balazote es un toro que está sentado muy tranquilamente. Tiene las patas delanteras recogidas, se sienta sobre sus patas traseras, enrosca su rabo un tanto perezosamente sobre su lomo, pero tiene la curiosidad de que, aunque todo el cuerpo es bovino, su cabeza es humana. Tiene una cabeza barbada, con una barba picuda, muy espesa. Tiene unos grandes ojos almendrados y unas pequeñitas orejas de soplillo. Un pelo muy corto y dos protuberancias a ambos lados de las sienes que probablemente fueran unos apliques para ponerle unos cuernos que podrían ser de bronce, no lo podemos saber bien. Y la bicha además, aparte de esta postura lánguida, podríamos decir tranquilona, se gira levemente al espectador en un gesto que es muy profundo, porque esta bicha mira al que le está mirando. La bicha te devuelve la mirada. Y ahí hay un simbolismo que nosotros no podemos entender, que nos resulta muy sugerente, ¿verdad? Todos nos ponemos delante de la bicha y le decimos, ¿a quién miras, bicha? ¿Qué estás viendo? Pero en el mundo antiguo, el escultor que la hizo y el mecenas que mandó hacerla, tenían algo en mente con esa composición. La bicha te está mirando porque te está diciendo algo. Nosotros no podemos saber el qué, pero algo dice, y a nosotros nos pica esa curiosidad, desde luego.
¿Qué pensaban los iberos sobre la vida ulterior, sobre lo que ocurría después de morir?
Solo podemos conocer lo que pensaban de ello la clase aristocrática. Claro. Hay un gran misterio en las culturas prerromanas, y es que las tumbas de la gente humilde no las hemos encontrado nunca. No sabemos qué pasaba con un campesino honrado, que dedicó toda su vida a trabajar sus campos, que crió a sus hijos, que amó a su mujer y un día murió. Y no sabemos qué pasó con él. Sin embargo, la clase aristocrática, que ha dejado la mayoría de las evidencias materiales que nosotros podemos encontrar, veía en el más allá la justificación de todo aquello por lo que luchaba en la vida real. Los aristócratas ibéricos, los grandes príncipes y señores de las ciudades ibéricas, querían ser señores, querían gobernar y ser obedecidos, querían que sus enemigos fueran aplastados por la fuerza de las armas y que la gente que se negaba a obedecer su autoridad pues fuera sometida por la fuerza. Pero obviamente esas eran sus intenciones, pero no muchas veces la realidad. Estos aristócratas ibéricos vivían vidas duras, porque no vivían mucho más de 30 años en algunos casos, llegar a 50 años era considerado ser un anciano, y luego pues vivían muchas guerras, conflictos internos, intrigas políticas, y ante, pues diríamos, la incapacidad de poder plantear su sueño aristocrático de ser grandes y poderosos en esta vida, ellos arrojaban esa grandeza y ese poder en la otra. Y concebían, a través del arte, a través de las representaciones de pintura y de escultura, un paraíso en el que ellos iban a poder ejercer esa autoridad en banquetes continuos, acompañados de los dioses y de los héroes de antaño, en el que todo ese gozo y esa riqueza le iban a poder disfrutar para siempre, en un paraíso terrenal.
Uh-huh. Qué interesante. Es que me venía a la mente, tú haces mucha divulgación en tu cuenta de Twitter, que es @chifladoel
con mayúsculas.
@chifladoel. Además, Jesús tiene una cuenta de Twitter súper chula que goza de una comunidad muy, muy interesante, muy participativa. Y bueno, pues se marca unos buenos hilos y unas buenas publicaciones. Y muchas fotos que comparte son de este tipo de historias, ¿no? Que estamos hablando. Hace muy poquito compartías una de una dama sin rostro. Y en la mano tenía esas semillas de adormidera, ¿no? Que es otro símbolo del más allá, porque aquello que te, el sueño, la parte onírica, lo que te duerme, te lleva al otro lado de alguna forma, ¿no? Y eso está muy presente incluso hoy en cementerios actuales y cristianos, el símbolo de esas cápsulas, ¿no? ¿Qué símbolos podemos encontrar en la cultura funeraria de los iberos, o qué símbolos o qué otros animales, por ejemplo, las aves también están muy presentes, ¿no?
Hay un lenguaje iconográfico. Cuando estos grupos aristocráticos hacen sus tumbas y pintan sus vasijas, ellos están expresando mensajes. Yo le explico a mis alumnos, por ejemplo, que cuando nosotros vemos un tic, sabemos que ese es el símbolo de la marca Nike, y que incluso la marca Nike, que es Nike en griego, pues tiene un simbolismo y tiene un profundo significado. Y que cuando vemos cualquier escultura en el mundo ibérico, cualquier pintura, está expresando muchas cosas detrás, igual que un simple tic. No es un simple tic, hay mucho detrás, intereses económicos, políticos, culturales. Pues con cualquier elemento del arte ibérico ocurre igual. En el caso de la bicha, que sea un toro no es algo, en fin, aleatorio, sino que los toros, a través del pensamiento simbólico, del pensamiento mágico, representan los ríos. Un río brama, un río ruge con las lluvias desbocadas, y igual que lo brama y ruge un toro. Igualmente, pues otros animales simbólicos que aparecen en las necrópolis ibéricas expresan a través de simbolismos, a través de lenguajes iconográficos muy complejos que nosotros conocemos en parte, ideas profundas sobre el más allá, sobre el carácter. Animales que podrían haber acompañado a la bicha en una supuesta necrópolis podrían haber sido, por ejemplo, los grifos, protectores del más allá, guardianes de vista aguda, de picos fuertes, de garras afiladas, que protegen el paso entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. También encontraríamos las esfinges, mujeres con cuerpos leoninos, con grandes alas, que, igual que la bicha de Balazote, generalmente se representan mirando al espectador, con lo cual ahí hay otro código simbólico que estamos perdiendo. También hay animales de la vida cotidiana que, sin embargo, expresan valores profundos. El toro, sin ningún rostro humano, un toro sin más, aparece en las esculturas ibéricas funerarias porque representa el vigor, representa la capacidad reproductiva. Un toro que tiene a toda una cabaña de vacas y que las cubre y que tiene descendencia y es el señor, ¿verdad? Ahí está ese simbolismo de la autoridad. Y luego, por ejemplo, también encontramos leones, un animal que sabemos que los iberos no conocieron. Sí, bueno, algún ibero o algún mercenario en tierras extrañas vería esos felinos gigantes, pero no eran originales de la península ibérica y, sin embargo, los representan con profusión. Porque un león, como animal mitológico, representa la fuerza, la fiereza de esos aristócratas que querían reflejar su poder. Y luego, por último, aunque no aparece en el mundo de las necrópolis, pero sí en el arte ibérico con mucha profusión en la pintura, es el lobo, que ese sí que era un animal que los iberos conocían, pero cuya imagen estaba tanto en el mundo real como un animal que significaba un peligro para las vidas de las gentes de la península hace 20 siglos, y del ganado, por supuesto, y también como un peligro mitológico. El lobo gigantesco, que nosotros identificamos con el término de Carnassier, era una criatura que en el arte ibérico aparece derrotada por grandes héroes. Y era un animal muy simbólico de la cultura ibérica por su valor tanto económico como guerrero, como sobrenatural. Ese animal que vive en la noche y que vive a caballo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
Oye, nos has dicho que ya nos has enamorado, si no estábamos ya, pero nos has enamorado de la bicha y de su mirada, y es única, lógicamente. Pero si tuviéramos que buscar lo más parecido a esta bicha, ¿qué criatura podríamos encontrar? Yo creo que tú también hablas, y que es algo que, si quieres, podemos mencionar ahora, de los Lamassu, ¿no? De una mitología muy lejana, pero que seguro que hubo contactos de alguna forma, a través del comercio, de los viajes, etcétera. Porque cuando vemos a esta criatura, pues esto lo he visto yo, hombre, parecido, con alas, igual más grandilocuente, pues yo qué sé, en el British Museum o en el Louvre en París.
Curiosamente, la mayoría de los monstruos que nosotros conocemos tienen un lugar de nacimiento, y ese lugar de nacimiento es Mesopotamia. Claro. Mesopotamia nació la civilización, y desde que los mesopotámicos inventaron todo ya no hemos inventado nada. Decía Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol, y Salomón eso lo dijo muchos siglos antes de Cristo. Si para él yo no había nada nuevo, para nosotros no quedan ni las migajas. Bien, pues desde Mesopotamia y Egipto, dos culturas que tuvieron contacto y mucha influencia entre sí, Ese esplendor cultural magnífico de esas inmensas civilizaciones fue calando y empapando otras culturas a través del Mediterráneo. Llegó a Grecia, y los griegos, que deben muchísimo a la cultura oriental, egipcia y de pueblos mesopotámicos, adoptaron muchos de sus monstruos. Uno de los monstruos que podemos encontrar en Mesopotamia son los Lammasu. Son estos toros con rostro humano, con grandes alas, que son genios protectores de la realeza y que andan detrás de los reyes, flanquean sus tronos y protegen sus puertas. También en Egipto encontramos, por ejemplo, los grifos, que son una aparición mesopotámica, y muchos de estos animales mitológicos, en principio, eran representados como fuerzas de la naturaleza que de alguna manera se asociaban a la monarquía. Los reyes de Mesopotamia y de Egipto, los reyes asirios, los persas, los babilonios, los faraones, que son un ejemplo muy claro, eran considerados en muchos casos y en épocas dioses vivientes. Y cuando dejaron de ser dioses vivientes, eran desde luego comunicadores directos con la divinidad, porque eran sus hijos o eran sus descendientes o tenían ese privilegio. Y por lo tanto, estas criaturas híbridas, que representan en realidad fuerzas de la naturaleza y conceptos abstractos expresados a través de formas que podemos reconocer, giraban a su alrededor como símbolos de su autoridad, como símbolos de su poder, como protectores. Y esta imaginería cala en los pueblos de alrededor, y de pueblo en pueblo y de siglo en siglo, poco a poco va influenciando a toda una cultura mediterránea que es común muchos siglos antes de Roma, que se denomina la Koiné mediterránea, un mundo del Mediterráneo que desde las aguas de Mesopotamia hasta el estrecho de Heracles, pues tenía elementos en común y compartían símbolos y criaturas e ideas comunes también.
Para terminar, si miramos a la bicha, por tanto, estamos viendo al dios Aqueló, pero ¿hay alguna posibilidad de que el rostro humano que vemos ahí sea de algún aristócrata, de alguien de la comunidad, o esa historia está descartada casi de pleno?
Bueno, como en arqueología todo es posible en realidad, nada es mentira hasta que se demuestre lo contrario, podría ser, pero es muy poco probable, porque la bicha repite unos elementos iconográficos que vemos en otros lugares. Un dato muy concreto, por ejemplo, es que si observamos bien las barbas de la bicha, sus bigotes no son bigotes, son cursos de agua que están manando de sus fosas nasales. Entonces, en el conjunto de esos grandes ojos almendrados que miran, que ven ese secreto que no podemos conocer, ese agua que emana de sus narices, esa barba que implica autoridad. Es muy curioso, los iberos no usaban barba. La barba era de los griegos, pero los iberos se rasuraban. Y entonces representar a alguien con barba era una cosa que para ellos era extraño y por lo tanto tenía que simbolizar algo. Y en el conjunto, en el propio rostro de la bicha y en todo su cuerpo vemos un código, vemos un mensaje que intentamos descifrar, pero cuyo contenido real, desgraciadamente, no vamos a poder saber.
Pues Jesús, me contabas que tus alumnos ya van conociendo otra faceta de su profe, ¿no? Y que tiene un libro a la venta.
Claro, cuando eres un bichelier, pues se te nota, porque lo sudas por los poros.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues yo creo que teniendo a este profe, poca queja podrán tener. Yo no digo nada, pero poca queja podrán tener. Ahora ya se acercan las evaluaciones, poca queja podrán tener, porque seguro que es un placer total. Yo me apunto de oyente a las clases de nuestro invitado, Jesús Manuel de la Cruz, que hoy nos está presentando La bicha de Balazote y el más allá de los iberos. Jesús, que nos vemos pronto, porque ha sido un placer, y nos queda un segundo o tercer capítulo, que si te apetece pasarte por el programa, de que hablemos de otros de los tesoros que hay en el MAN, y que te deseamos muchísima suerte con este nuevo libro.
Muchísimas gracias, me apetece mucho las veces que me queráis invitar para hablar de estos temas que son tan emocionantes y tan interesantes, y nos vemos pronto, así es. Muchas gracias.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín. Oh.
Bueno, María, pues estamos de vuelta. Venimos de un tema muy interesante como es esa escultura de la bicha. Una presentación muy chula, la que estuvimos recientemente en Madrid, en la librería Desnivel. Ya pasó, pero bueno, os lo contamos que fue muy bonito. Y María, esa escultura
¿sí?
dicen que podría ser no llega a ser un psicopompo, una palabra que nos encanta, no llega a ser un guía, o a lo mejor sí, ¿no? Un guardián de las almas o un guía de las almas en el más allá, pero sí que pueda tener alguna vinculación, claro, no sabemos, son especulaciones, ¿no? Que pueda tener alguna vinculación la bicha con el paso al otro lado, ¿no?
Ajá.
Como si fuera un guardián, como si fuera un custodio de un enterramiento. El problema, como nos ha dicho Jesús, como nos ha dicho nuestro invitado, es que está descontextualizada, es decir, le apareció seguramente a un labriego, la cambió de sitio, gracias que no se no, por el camino no se rompió y nos llega fuera de su lugar. No sabemos si en ese donde pudo ser encontrada hay restos humanos, otras esculturas, etcétera. Pero como digo, se le adjudica, y esto es lo que nos interesa para hilar con el tema que va ahora, se le adjudica una vinculación con el más allá.
Ajá.
Decían en un congreso que estuvimos de experiencias cercanas a la muerte.
Sí.
Estuvimos, no hay que olvidarlo y hay que recordarlo. Estuvimos con el que más ha dado que hablar y el principal impulsor de este tema, que es Raymond Moody, este médico que investigó las SCM. Estuvimos con Penny Sartori, otra enfermera que también tiene mucha vinculación con este campo de las SCM, con Evan Alexander y con Maylin Rosner, que también no es ya doctora ni nada de esto, pero es una entrañable medium,
sí,
que estuvo por allí, muy chiquitita ella, estuvo por allí dando mensajes y demás. Pero bueno, esa es la parte, digamos, bueno, más misteriosa, vamos a decir, entre comillas, esotérica o hasta espiritual. La parte del medium, oye, sí, que también nos encanta, pero ese congreso estaba lleno de científicos hablando de las ECM.
Algunos de ellos hablando de su propia ECM y a raíz de aquello se habían dedicado a investigarlas, de los demás, desde su punto de médico, desde su punto de vista.
Como Evan Alexander.
Por ejemplo.
Y tenemos también muy cerquita en nuestro territorio, tenemos varios ejemplos, pero bueno, nos encanta citar a nuestro amigo, el doctor Miguel Ángel Pertierra.
Por supuesto, para mí una eminencia.
Otorrinolaringólogo, pero además es especialista médico de urgencias, que él tuvo su experiencia cercana a la muerte. A él no se lo tienen que contar. Y fue después de tener un accidente con la moto. Por cierto, ¿y si hacemos un llamamiento para que nuestros oyentes, seguro que conocen a alguien?
Seguramente.
Fíjate, en la sección que yo tengo los miércoles aquí en Onda Madrid, en el programa de Eli del Valle, en el Buenos Días Madrid,
¿sí?
La sección Los Expedientes X de Álvaro Martín, una vez preguntamos en antena, y no siempre está todo la gente conectada y encima con el móvil al lado, porque puede ser que la gente nos esté escuchando en el coche. Preguntamos así en directo, en antena, y llegó un mensaje de una persona que había vivido la experiencia del túnel, vamos a decir.
Ajá, que es la más común, ¿verdad?
La experiencia del túnel. Experiencia cercana a la muerte, ¿cómo podemos definirlo de alguna manera? Para que todo el mundo nos entienda, ¿eh? Nosotros no somos médicos.
Bueno, pues es ese momento en el que una persona se encuentra en una situación de salud muy complicada que hace que pues tenga una parada cardiorrespiratoria, como nos explica, ahora te voy a contar, este científico del que hablábamos, y se vea en la situación de estar clínicamente muerto y le suceden una serie de acontecimientos.
Vale, o sea que sería, como dice el nombre, una experiencia de tipo... Es que no me gusta usar esa palabra, pero de tipo espiritual, por decirlo de alguna forma, una experiencia muy personal.
Es difícil de explicar con palabras,
muy difícil, De alguien que está muy cerca de morir,
pero no
llega a morir porque los médicos consiguen reanimarlo, porque los médicos consiguen, y desde aquí un saludo y nuestro gran reconocimiento a todos los servicios de salud, consiguen reanimar a ese paciente y ha estado en el otro lado. Bueno, sea lo que sea ese otro lado, y de repente vuelve. Hay una serie de características comunes, hay una serie incluso de fenomenología que ocurre después de la ECM. vamos a decir ya a partir de ahora ECM en vez de experiencia cercana a la muerte. Hay un efecto túnel que llaman, un momento en el que la persona puede llegar a verse dentro de un túnel, que al final hay una luz. Hay el encuentro con unos seres que no sabemos qué son, que parecen los guardianes del umbral, uh-huh. y que muchas veces le dicen a la persona: no es tu momento, tienes que darte la vuelta. ¿Dónde vimos esto hace muy poquito? En la película Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
Maravillosa película.
Por favor, con el personaje de Rocket, ese mapache, que los pasa canutas en la película, no vamos a decir nada.
Que llorera.
Oy,
por favor.
Yo no llegué a llorar, pero vamos, estaba ahí, con las lágrimas a flor de piel. Y vive una experiencia cercana a la muerte, con un ingrediente muy interesante. Se encuentra un ser querido, no vamos a decir nada, al otro lado, que le dice, le pregunta el mapache, Rocket, le pregunta... Película Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Está ahora
no
mismo
hagas spoiler,
no, no, no,
no hagas
le pregunta,
spoiler, cuidadito.
¿Me puedo ir al cielo ya? ¿Me puedo ir contigo? Que estoy deseando. Y le dice, sí puedes venir al cielo, pero ahora no. No es tu momento. Eso suele ocurrir en las ECM, ya sea porque se lo digan al testigo o porque simplemente se ve que ya ha vuelto. La sensación en el otro lado... Bueno, ¿qué estoy contando yo? Si es que tengo delante una persona que ha tenido una ECM. María está hablando como si fuera... Me suena este tema.
Hombre, te iba a decir, ¿quieres que te cuente?
Claro.
¿Quieres que te cuente? Yo
ya
lo he contado.
Cuentes, pero seguramente, pero bueno. Claro, seguramente me contarás también en un programa más detenidamente. Porque como siempre me estoy enrollando y al final verás que nos quedamos sin tiempo. ¿Vamos con la noticia?
Vamos con la noticia.
Y a raíz de eso quiero que también lo vayamos enlazando con tu propia experiencia.
Perfecto.
Venga, porque además hay una cosa en común que le vas a entender... Hay una cosa en común con la experiencia de este hombre, uh-huh. y la que tú tuviste con apenas 11 años en la mesa de operaciones pasando por un trance muy delicado.
Sí.
Eras una niña. Vamos allá.
Bueno, lo que comentábamos de este señor, Álex Gómez Marín, es como se llama este científico del CSIC.
¿Vale?
Él nos da un dato muy curioso. Siempre hay alguna cosa, o casi siempre hay alguna cosa distinta en cada ECM.
Igual que podemos decir, María, que hay muchos patrones en común,
sí.
cada una tiene su particularidad.
Tiene su cosita, sí. Es como una cosa muy personal. Este señor nos decía que él no ha visto un túnel. Él lo Bien. Que ha visto es un pozo.
Eso es interesante. Ahora lo va a contar cómo es. Bueno, pues este hombre, Álex Gómez Marín, es nacido en Barcelona en 1981. La entrevista la podéis encontrar en El Español, por si queréis rescatar algún fragmento, ¿no? Estuvo en un congreso que son las 16 jornadas o decimosextas jornadas La muerte y el morir, que tuvieron lugar hace poquito, uh-huh. en abril, en Elche. Y este año se centraron en estas jornadas... en la conciencia, en el proceso de morir. Muy interesante.
Interesante y denso. Hay para hablar mucho.
Mucho, mucho. Bueno, este hombre, por cierto, es investigador del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, desde el año 2016, uh-huh. y dirige el Laboratorio de Comportamiento de Organismos en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Últimamente anda integrando la física fundamental con la biología computacional y la filosofía continental para averiguar un poco más sobre la conciencia humana. Yo no me he enterado de nada.
Yo no sé qué me has
de
dicho, pero me imagino que debe ser súper interesante cuando él nos
Eso
explique
sí.
qué quiere decir esto.
Entonces a él le preguntan. Por ejemplo, le dicen... él habla sobre que en Occidente nos cuesta mucho hablar de la muerte.
Esto es cierto.
Es cierto.
Un tabú. Uh-huh. También él contaba pues que cuando le sucedió esta experiencia, en realidad él no había tenido un gran percance ni un accidente muy grave ni estuvo en coma. Simplemente, entre comillas, tuvo una hemorragia interna en el estómago, unas venitas que se rompieron, él lo cuenta así, y perdió muchísima sangre. Entonces tuvieron que operarle para, digamos, suturar esa heridita que le hacía sangrar y perder tantísima sangre. Y en ese momento fue cuando a él le sucedió esta experiencia.
Vale. Pues vamos a ver que estamos repasando la entrevista. Le preguntan eso, ¿qué pasó cuando casi mueres? Dice que es un incidente que hace 50 años pues me habría muerto. Pero ahora si te lo encuentran, en media hora te lo tienen resuelto.
Claro, que es lo que le sucedió a él.
Y estás en casita tranquilamente, pero en esa media hora lo pasó las de Caín. Que se
sí.
dice. Bueno, tuvo una ECM, se separó de su cuerpo y visitó otro lugar. Quiero que nos leas qué fue lo que viste. La pregunta que le dicen, ¿qué fue lo que viste?
Él contaba esto: me vi a mí mismo, pero no en un túnel, que es horizontal. Yo estaba en un pozo y miraba hacia arriba, donde entraba mucha luz, y se asomaban tres figuras que veían como, que venían como a recibirme. Entonces yo sentí que si les pedía ayuda para salir del pozo, me iba a ir al otro barrio. Él lo dice así.
Sí, pero
que si no, que si decidía quedarme, si les decía no, gracias, ahora no, todavía no, se quedaría.
Vale.
Y eso fue lo que pasó. Dicho así, a lo mejor fueron 10 segundos, aunque como en los sueños no sabes si fueron 10 segundos o una hora, pero sí tuve la sensación de estar en un umbral.
Tú tuviste una experiencia similar. Quería que ahora nos contara, no vamos a decir detalles de cómo llegas ahí, pero cuando tú, he dicho bien, con 11 años...
11 años.
Cuando tú tienes esa experiencia, es atípica también. Tú te encuentras en un túnel.
Yo me encuentro en un túnel, estoy allí y de repente me encuentro muy bien, con mucha felicidad. Sí, va ganando velocidad, yo voy... es como si alguien me absorbiera hacia la luz que había al fondo, una luz muy brillante, y cada vez iba más rápido por ese túnel.
Y en ese momento, que tú lo comparabas con el túnel del metro,
sí,
cuando ya te despertaste...
Sí, porque con la anestesia y tal,
familia,
yo no sabía muy bien cómo explicarme y quería explicarlo, pero no sabía muy bien cómo. Y yo le decía a mi madre, he estado en el túnel del metro.
Y había una luz al final, ¿no? Como
claro,
pasaba.
Claro,
¿vale?
sí.
Y entonces tú sentías una paz.
Sí, yo me encontraba muy bien, estaba... Lo que más me llamaba la atención es que me di cuenta de que el cuerpo me molestaba mucho, pero hasta que no dejé de estar en mi cuerpo, no fui consciente de cuánto me molestaba el cuerpo.
El traje de piel, ¿no? Que dicen.
Qué pesado era.
Qué denso, qué grosero.
Qué desagradables las sensaciones físicas, que el tacto, el oído, la vista, el gusto, todo eso, me pareció maravilloso librarme de ello.
¿Y los recuerdos que tú tienes de eso, cómo son? Porque le preguntan, ¿lo notaste claramente o fue como un sueño borroso? Y dice, no, no. Lo noté claramente.
Sí, sí, clarísimamente.
Es decir, yo sabía que yo estaba en otro sitio, que había unas figuras, que luego hablaremos de esas figuras, porque él dice que cree que sabe quiénes pueden ser. Había unas figuras, y que sintió que, mirando para arriba, porque su experiencia no es de túnel, es de pozo, podríamos abrir una categoría, dice, mirando hacia arriba, me di cuenta que si yo acudía a la llamada o atendía a esas personas que estaban arriba... Yo me iba ya, del todo. Es decir, como si al tocar la luz ya no hubiera vuelta atrás, ya no hubiera marcha atrás. Pero bueno, dice que lo recuerda perfectamente y dice, no era algo que pensaba, lo de que si se iba la luz moría del todo.
No, era algo que sabía.
No era algo que pensaba, era algo que sabía con seguridad.
Claro.
Sabía que si salía, me moría. Se acabó. Fin. Game over.
Sí, bueno, yo no tuve esa conciencia de si salgo, si llego hasta esa luz, me muero, pero yo sabía
el realismo.
Claro, yo ya sabía que yo ya no estaba, pues yo ya no estaba viva. Yo tenía la seguridad, pero yo no estaba triste ni asustada, yo estaba maravillosamente bien.
Bueno, y él dice que las personas que él vio allí, dice que por su privacidad no va a decir quiénes son, pero dice, te avanzo, que no eran ni sanitarios ni familiares.
Sí, dice, veces podríamos decir que eran figuras, que esas figuras eran guías. Dice, yo les llamo guías.
Pues es una palabra muy esotérica.
La verdad,
cierto,
es que sí.
Para un científico. Pero bueno, un científico de mente abierta que nos encanta.
Sobre todo después de esta experiencia, claro, como para no abrir la mente.
Porque dice que no eran familiares, como en otras ECM sí son familiares. Sí que es el abuelo, el padre, lo que sea, de turno, que te dicen, alto ahí.
¿Dónde vas, criatura?
Todavía no.
No, date la vuelta.
Y el regreso también es... Bueno, en tu caso es que fue duro porque hubo una recuperación después
muy,
muy
dura,
lenta y muy dolorosa de tu operación y tal. Pero que el regreso es duro porque dices, con lo bien que yo estaba ahí, ¿por qué tengo que volver? Vamos a ver.
Sí, en mi caso la vuelta fue... Yo no vi ninguna figura, simplemente volví hacia atrás. Igual que estaba yendo hacia adelante, de repente frené y estaba volviendo igual de rápido, pero hacia atrás. Y cuando quise darme cuenta, pues ya estaba en mi cuerpo otra vez. Y lo siguiente que recuerdo es cuando me empecé a despertar de la anestesia.
Eso es muy interesante. Claro, y dice que sus compañeros le dicen... qué bonito viaje, pero esto de realidad poca. O sea, más bien será una ilusión, será tu cerebro cuando te está dejando de funcionar. ¿Qué otra cosa puede ser, no? Le dicen sus compañeros. Y dice, hombre... Y dice, él reflexiona, que puede ser sino una alucinación, una ilusión, una falta de oxígeno en el cerebro. Todo lo que tú quieras, dice él, menos atreverte a sugerir una hipótesis que mueva los cimientos de nuestra visión del mundo. Es decir,
es verdad.
Todo tiene que estar explicado. Y hablábamos entre tú y yo que no somos científicos. O sea, somos prociencia, pero no tenemos una carrera científica detrás, María y yo. Que hay cosas en ciencia,
bueno,
que tienen los pies de barro.
Sí.
No vamos a decir nada, pero vamos a aparecer aquí los raritos, pero es que es verdad. Y nosotros que estamos nos gusta mucho, por ejemplo, Michio Kaku.
Ajá.
Él cuenta de física cuántica, cosas alucinantes.
Y él sobre todo cuenta que lo que hoy se da por válido y verdad absoluta no es tan así en ciencia.
Mira,
no
dice,
siempre.
Dice que en la ciencia en general, la mente no es nada más que la actividad del cerebro. Todo está hecho de materia y ahí dice, y ahí es donde yo me río. Dice él, siendo físico, me río con cariño porque sé que los físicos sabemos que no sabemos muy bien qué es la materia.
Claro.
Toma ya.
Y de eso se ríe también, así entre comillas, Michio Kaku, claro, que lo nombrabas tú hace un momento.
Entonces, cuando yo escucho a un neurobiólogo compañero mío y digo, pero Alex, ya sabemos que en el fondo todo está hecho de materia y que estas cosas que tú cuentas no son nada más que materia. Yo me río, digo que si los físicos ya hemos dejado esta idea de materia ya hace 100 años, que la hemos dejado atrás, ¿por qué no nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil ni tan sencillo explicar esto?
Y además, fíjate, es muy curioso que lo que te decía, esta experiencia es muy difícil de ponerla en palabras, es muy difícil explicarla, porque hay que vivirla. Pero incluso un científico, cuando pasa por algo así, se da cuenta de que le ha pasado algo extraordinario, algo distinto, no es una alucinación, es otra cosa.
Claro.
Es algo muy, muy profundo. No tiene nada que ver con una alucinación o con, qué sé yo, pues un sueño tampoco. No se parece en nada a un sueño.
Fíjate, le preguntan en la segunda parte, pues una entrevista dividida en dos partes, y ya casi casi estamos terminando. Le preguntan si había una intencionalidad de alguien o de algo en que tenías que ser tú quien lo experimentara. Que si se ha planteado esa, es decir, que los que tienen que experimentar una experiencia cercana a la muerte lo tengan que experimentar por lo que sea, dirigido por algo o por alguien, ¿eh? Porque después hay un cambio en la persona. La vuelta, el regreso, se nos dice que es un regreso porque la persona todavía tiene que hacer. O sea, la respuesta del familiar o del guía dice, no vuelves todavía porque tienes cosas que hacer. O cosas pendientes, o deberes, o tu tarea vital, o llámalo como quieras. Y dice que sí, que se lo ha planteado varias veces. Que, bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que en ese periplo hay una oportunidad de aprendizaje muy grande. La experiencia puede ser una desgracia que te trastoca familiar o físicamente, y la recuperación y el miedo que pasó tu pareja y todo el mundo que estaba a tu alrededor es terrible. Pero a la vez es una gracia, una extraña bendición.
Uh-huh.
Fíjate lo que dice, una extraña bendición. Hay mucho más que comentar. Si queréis, un día continuamos con esta entrevista.
Por supuesto.
Y tenemos además esto. Estadísticas, ¿eh?, de qué se siente después de la muerte. Si os parece bien, y María nos cuenta más historias,
por supuesto,
la semana que viene hacemos capítulo 2 o cuando podamos, de experiencias cercanas a la muerte y actualidad, que siempre surgen noticias, artículos y de todo. María, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos vemos pronto. Tenemos aquí un artículo del Business Insider. Las experiencias cercanas a la muerte parecen ser comunes e impresionantes. Atención, pero no cambian la calidad de vida de las personas, según un estudio.
Bueno, yo no sé si la calidad de vida, pero la visión del mundo, a lo mejor, un poquito sí.
Lo analizamos, si te parece, en otro programa. María, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y a todos nuestros amigos de Madrid Misterioso. Apuntaros a las cosas que hacemos, que estamos haciendo un montón de historias. Meteros, ya que habéis llegado hasta el final, meteros en Instagram y buscad una página que se llama Desde Akasha, con K, con S y con H. Desde Akasha. Os va a sorprender. Un abrazo.